Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Martes 27 de octubre, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela, seguimos educando. ¿Tienen ganas de comenzar otra clase por radio para cuarto y quinto grado? Hola, ¿cómo te va? Para todo el país, para toda la Argentina, chicas, chicos que están escuchando del otro lado, a sus familias también, a docentes. Nosotros ya estamos, el equipo completo. Facu Guedes en la producción, Jorge Aguayo en los controles. Mi nombre es Eugenia Quivel y aquí ya al frente de esta clase, de este gran barco que comanda nuestra capitana, nuestra maestra, Sabri Flaco.
Hola, Sabri.
¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Cómo va, Sabri?
Hola, hola chicas y chicos.
¿Cómo anda nuestra maestra?
Ay, extraño, extraño, ¿sí? Esas voces.
De a poquito, en algunos lugares ya van volviendo a las aulas.
En algunos lugares sí,
con mucho cuidado. Sí,
claro, por supuesto.
Sí. Estamos con un gran tema que empezamos ayer.
Sí, mira, ayer estuvimos pensando que para hacer un libro hace falta papel, porque nos estamos preguntando, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer un libro?
Ah, esa es nuestra pregunta.
Entonces, claro, hablamos del papel. Y hablamos también del papel reciclado.
Claro.
Muy importante, clave, ¿eh?
Mira, me programé entre las cosas que tengo pendientes para y tengo ganas, pendientes y ganas de hacer el fin de semana.
Es hacer papel reciclado.
Claro, porque ayer nos enseñaste, entonces me lo llevo como en la cabeza y medio anotado para no equivocarme.
Claro, está buenísimo. Sí. Pero antes del papel habíamos aprendido que se escribía sobre otros materiales. ¿Se acuerdan cuáles eran?
¿Sobre cuáles materiales? A ver.
Mira, era papiro, cuero, hueso, madera. Bambú, madera, arcilla. Pero para escribir ahí, ¿qué hace falta, Euge?
Y hace falta, bueno, viromes no existirían todavía en la época del papiro.
Claro.
Pero bueno, calculo que algún material para poder plasmar.
Claro, y lo que plasmamos justamente son, bueno, las palabras, ¿no?
Claro.
Oraciones, signos.
Sí.
Esto nos lleva a la pregunta del día, ¿eh?
A ver.
¿Qué formas tiene el lenguaje?
Ah. Qué pregunta amplia,
es muy interesante. Sí. Van a ver que hoy se van a quedar así con la cabeza, ¿viste? Cuando te la llenas de ideas.
Explotada de ideas.
Sí. Mira, nos comunicamos hablando, escribiendo, con gestos, ¿no? Y entonces todo esto nos lleva a pensar, ¿qué es el lenguaje? ¿Son solo las palabras? ¿El lenguaje es lo que usamos para hablar? ¿Hay un solo lenguaje? ¿Y si no hablamos? ¿Si solo escribimos? ¿Si no hablamos ni escribimos? Y también pensé, ¿cómo se comunicarán los animales?
¿Cuántas preguntas?
Un montón de preguntas.
Un montón de interrogantes.
Claro. A ver, pensemos. Mira, los perros, por ejemplo, ¿mueven la cola o ladran?
Claro.
¿No? Para comunicarse.
Sí. También hacen como unos
aullidos. Unos aullidos.
Sí, también.
O un gruñido.
Oh,
¿no?
Sí.
Mira, el pavo real, cuando está en el cortejo, tiene... ahí escuché ladridos, ¿eh?
Sí. Muestra los dientes también.
Claro,
¿Qué
bueno,
más?
El pavo real que utiliza su cola, ¿no?
Ay,
que la abre.
Qué hermoso
punta
ese momento,
punta,
sí.
¿No? El gato comunica algo cuando se pone en posición de acecho, de amenaza.
Sí.
¿No? Viste que es como que se infla un poquito.
Sí, o
¿no?
sea, o se agazapa.
Bueno, claro.
También está como ahí a punto de salir.
O bueno, cuando está maullando también está comunicando algo.
No, y los ronroneos.
También,
ronroneos.
Por supuesto. Ah. Bueno, la danza de las abejas también es lenguaje.
Claro.
¿Sí? O sea que podemos decir que los animales, si bien no hablan, pero
comunican.
Ahí hay una colmena llena, pero se pueden comunicar,
exacto,
¿no?
Sí.
Y nos pueden decir que nos alejemos o que disfrutan que los acariciemos o que los llevemos a pasear.
Sí.
Pero los seres humanos podemos hacer algo que los animales no pueden hacer.
Claro.
Nosotros y nosotras podemos jugar con el lenguaje porque podemos hacer chistes.
Sí.
Podemos utilizar la ironía, el sarcasmo, ¿no? Que obviamente los animales, por más que sí se pueden comunicar, no lo pueden hacer, no pueden hacer una ironía, por ejemplo.
No pueden discernir
o utilizar una metáfora, ¿no?
Sí.
Y bueno, nosotras con el lenguaje tenemos la posibilidad de jugar.
Me encanta.
Y entonces, ¿cómo nos comunicamos las personas? Bueno, podríamos decir, bueno, hablando.
Sí, claro.
Y ahí estamos pensando en las palabras.
Usando palabras, claro.
Bueno, esto es así, más o menos. No tanto.
¿Por qué?
Porque, ¿qué pasa con las señales de tránsito? No son palabras.
Ah, muy bueno, claro. Son símbolos.
Claro. Simbología. Por ejemplo, mira, la señal de detenerse. ¿Vieron cuando vamos, no sé, por una calle?
Sí.
Y encontramos un símbolo que es de detenerse, que sí. Es el símbolo, un círculo rojo sí. Con una...
Como una franja.
Una franja y está blanca en el medio, ¿no? Sí. Eso nos indica que nos tenemos que detener.
Sí, sí,
o
sí.
O hay otras otros símbolos que es, por ejemplo, loma de burro.
Correcto.
Donde hay una escuela.
Ah, hospital.
Hospital, que hay un camino sinuoso.
Ah, también, sí.
Y, por ejemplo,
o si... camino que se angosta.
Claro, también, sí. Si escuchamos, por ejemplo, ahí escuché bocinas.
Sí.
Ahí escuché bocinas. La bocina
es otra manera.
Es un sonido. Sí. Y es una manera de comunicar. Estoy diciendo algo si toco la bocina.
Y eso es una advertencia. Lo que pasa, bueno, el tema de la bocina también es como medio polémico, porque hay gente que la usa mal.
Bueno, claro.
Que la usan en cualquier lugar, en cualquier momento. Ojo con la bocina, ojo con la manera de comunicarnos, porque a veces queremos decir una cosa y estamos diciendo otra.
Bueno, pero también ojo, porque muchas veces quizá las señas, los gestos o sí. Las palabras también las usamos mal, ¿eh?
Igual.
Así que...
Igual, lo
bueno,
mismo.
Corre, tiene, está corre relacionado.
Igual. Sí.
Otro sonido, por ejemplo, que nos comunica algo son las sirenas.
También, sí, una ¿no? sirena de bomberos.
Claro.
Una autobomba, una sirena de ambulancia.
¿Tú sabes que cuando era chiquita a veces preguntaba, ¿por qué será que suena tan fuerte? No me daba cuenta.
Claro.
¿No? Y bueno, aprendí sí. Que justamente es para que uno lo pueda escuchar a mucha distancia. Y sí. Entonces ya sabe que, bueno, tiene prioridad.
¿Y te fijaste que las sirenas, tanto de la policía como la ambulancia,
y los bomberos
son diferentes?
Son distintas, tal claro. Cual. Sí, son bien. Muy diferentes.
Muy bien.
Sí. Mira, ahí escuchamos una sirena.
Perfecto. Ahí va, ¿ves? Hay distintos claro. Tipos de sirenas que comunican diferentes cosas.
Claro, nos comunican qué autoridad, digamos, bien. Va a pasar,
exacto.
¿No? Bueno, volviendo a las palabras, Euge.
Sí.
En nuestro país hay varios idiomas.
Sí.
En serio, ¿eh?
¿En nuestro país?
En nuestro país, sí.
Sí, bueno,
claro.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque el que más se habla, podemos decir que es el castellano, porque... Ya aprendimos, sí. ¿No? Las semanas pasadas.
Ayer hablaste del quechua, ¿eh?
Bueno, por eso. Ah. Pero cuando llegaron los españoles,
sí.
O sea, este país por lo menos sí. Fue conquistado por los españoles.
Correcto.
Entonces trajeron su lengua y ya sabemos que cuando llegaron los españoles impusieron su lengua.
Es cierto.
¿No? Entonces un montón de lenguas indígenas quedaron sí. Invisibilizadas.
Bien.
Pero el quechua, que es, sabemos que es una lengua incaica,
sí.
¿Sí? De origen incaico, bueno, se sigue hablando en nuestro país. El guaraní se
también.
Habla en nuestro país,
sí.
¿Sí? En la lengua mapuche, por
claro,
ejemplo.
Es cierto.
¿No?
Sí, hay un montón
o sea,
de lenguas.
O sea, hay un montón de lenguas, bueno, de los pueblos indígenas.
Claro.
Y que, bueno, que es muy importante reconocerlas, ¿no? También. Y también encontramos que según la región de nuestro país.
Sí.
Llamamos a un mismo elemento de diferentes maneras. Por ejemplo, mira.
Ah, está bueno eso, sí, me gusta.
En algunos lados se dice pochoclo.
Correcto, sí.
En otro, maíz inflado.
También, sí.
Palomita.
Sí.
Y pororo.
También, es cierto.
¿Viste?
Ahí nos pueden contar en el 1125-12-0896 palabras que para ustedes se dicen de la forma en que las conocen.
Claro.
Pero a lo mejor en otra región, otra provincia, otra zona, otra localidad
claro.
Del país.
Se dice de otra manera.
La conocen de
mira,
otra forma.
Yo siempre cuento que yo siempre aprendo, ¿no? De,
sí.
De mis alumnas y alumnos,
sí.
Aprendo muchísimo.
Obvio, claro.
Yo siempre, ¿viste? Al aparatito que saca punta al lápiz, yo siempre le llamé sacapuntas.
Ah, yo también, sí.
Pero hubo un año, hace ya varios años, cuando recién me iniciaba en
sí.
La docencia, que me pidieron prestado un tajador.
Tajador, mira.
Y yo, honestamente, tengo que decirlo, no tenía la menor idea de qué me estaba hablando. Entonces, bueno, empecé a como, aparte, bueno, era un primer grado
sí.
Y eran muy chiquitos y muy chiquitas, entonces les costaba también poder explicarme
claro.
Bien qué es lo que estaban pidiendo. Entonces, bueno, me terminaron mostrando qué era lo que querían. Pero, bueno, tajador
sí.
es en otros lados le decimos sacapunta.
Claro, acá en Buenos Aires, en varias partes del país, a la torta frita se le dice torta frita y me enteré viajando, estando en San Juan, que a la torta frita en San Juan le dicen... Sopa y pilla.
Ay, mirá.
Sopa y pilla.
Sí. Bueno, por eso, en cada provincia y en cada localidad,
sí.
A las mismas palabras, no a las mismas palabras, a las mismas cosas,
sí.
Le dicen de otra manera.
Tal cual,
utilizan
así.
Otras palabras.
Sí.
A mí me encanta, aprendo un montón. Además, bueno, no solo hay variaciones en las formas de decirle las cosas, sino que también sabemos que cambia el tono, las formas de pronunciar, sí. ¿no? Hay veces que con la elie, ¿no? Con la ye, claro. también hay como
lluvia
o lluvia, ¿no? Bueno, depende. En dónde estés del país, digamos, hay una tradición de cómo pronunciar y las tonadas. Y es muy importante tener en cuenta que no hay una mejor que otra.
No, obvio,
son
claro.
todas válidas, están todas bien.
Por supuesto.
Sí, así que eso es muy, muy, muy importante.
Bienvenidas sean las tonadas.
Exactamente.
Aquí en Radio Escuela, sí. 11-25-12-0896, queremos escuchar sus saludos, sus tonadas.
Exactamente. Bueno, mira, hablando de idiomas, muchas veces se van mezclando, ¿no?, los idiomas. Y hay algunas palabras que se van incorporando también al castellano, que es el idioma que mayormente se habla en la República Argentina. Como por ejemplo, mira, cancha, poncho, gaucho, morocho, carpa, vincha, pucho.
Sí.
¿Sabes de dónde provienen esas palabras?
No, ¿de dónde sabría?
Del quechua. Mira, por ejemplo, viste que muchas veces decimos el delivery, sí. que sería el envío a domicilio.
Sí.
Bueno, delivery, ¿de dónde viene? Del inglés.
Es una palabra inglesa.
No, viene, sí. es extranjera.
Claro.
Almohadón. Ah, eso lo hablamos cuando trabajamos con las mil y una noches.
Claro.
¿De dónde viene almohadón?
Y para palabras del mundo árabe.
Claro, exactamente.
Sí.
Bueno, hasta ahora vimos que para comunicarnos usamos palabras, pero también carteles con dibujos, con señales, con símbolos,
sí.
¿no? Por ejemplo, mira, la matemática.
Sí, claro.
Ah, la matemática tiene su propio lenguaje, ¿eh?
Es cierto, claro.
Eso es muy importante, ¿cómo comunica la matemática? Bueno, a través de los símbolos sí. matemáticos,
¿sí?
Y sabemos que, aunque hablemos castellano, el idioma tiene variaciones. Por región, lo que acabamos de decir recién, que cambia con el tiempo.
Sí.
Que distintas generaciones usan palabras diferentes.
Bien.
¿No? Por ejemplo, no sé, mira, voy a decir algo. Para besar,
sí.
¿viste? Cuando una parejita está besándose,
sí.
Mis papás, cuando yo era jovencita, decían que estaban apretando.
Ah, mira.
Yo, de cuando fui adolescente, con mi adolescencia se llamaba transar. Están transando.
Sí, yo chapar.
Bueno, y ahora, claro, y yo quizás más ahora, es como que uso la palabra chapar.
Sí, y son palabras que se van poniendo de moda y que después van volviendo. Porque,
claro.
Sí, estas palabras, el chapar también se decía.
Sí, se decía antes, ¿no? Claro.
Se recuperó.
Sí. Hay un montón de palabras
modismos.
Así. Que, claro, que tiene que ver con las generaciones, con
Bien.
Que esto que el idioma va cambiando,
sí.
¿no? Se va modificando. Y es importante tenerlo en cuenta. Un cambio muy importante, por ejemplo, de estos últimos tiempos,
sí.
es el uso del lenguaje inclusivo.
A ver, contanos, sí.
Mira, vamos a escuchar un fragmento
Bien.
De Paca Paca,
sí.
que nos cuenta un poquito al respecto.
Del programa Paca Data.
En los últimos tiempos, para muchas personas, el lenguaje empezó a resultar injusto porque no incluye a todos los géneros. Entonces, comenzaron a usar palabras como nosotres, amigues, todes. ¿Vos las usás? Un lenguaje inclusivo es el que trata de integrar a toda la sociedad de una manera justa e igualitaria. La dificultad es que no es sencillo modificar el lenguaje, porque es un código común que se construye entre todos. ¿O será entre todes?
El uso del lenguaje inclusivo está transformando la manera en que nos comunicamos. Quienes están a favor dicen que es un avance hacia la igualdad de géneros. Quienes están en contra sostienen que no debe usarse porque deforma el lenguaje y no está oficialmente aceptado.
Yo estoy de acuerdo. Personalmente yo no lo uso, ¿no? Pero como que a mí no me afecta. De hecho, si alguien personalmente viene y me habla con lenguaje inclusivo, yo no te voy a mirar raro ni nada, lo entiendo perfectamente. Y si alguien lo quiere usar, si puede como que en realidad adaptarse, realmente es un logro.
No uso el lenguaje inclusivo.
Lo uso desde el año pasado porque creo que algunas personas no se sienten incluidos con decir todos o todas, entonces prefiero decir tipo todes o los tres juntos para generalizar y que se puedan sentir cómodos la gente.
Por ahí asociarlo en el momento cuesta, pero una vez, por ejemplo, cuando hablas por WhatsApp o por mensaje, se entiende, es más fácil. Pero así en la charla frente a frente por ahí se hace más difícil.
Como no lo usan mis compañeros, no sé si me van a entender y por eso no lo uso yo.
Estoy acostumbrada ya a no usarlo. Me parece como raro, pero no estoy en contra.
Yo tengo profesores, por ejemplo, que llegan al aula y dicen hola a todas, todas, todos y todes. Y cuando dicen todes se ríen, como si fuese un objeto de burla.
Suelo usar en realidad, en vez de la E, la X, por costumbre de cuando empezó a usarse. Y nada, a veces intento usar la E cuando capaz estoy con una persona que me cuenta que se siente, que no siente ni mujer ni hombre, por respeto. Pero si no, en persona no lo suelo usar.
No estoy en contra, pero se me hace complicado asimilar las palabras con E mientras hablo.
Noto que cada vez se usa más en mi colegio, se usa, la mayoría lo usa. Y mis amigues y círculos cercanos, algunos lo usan y otros no.
Depende mucho de la persona, del tipo de familia que tengan y el tipo de grupo de amigos. Porque hay personas de nuestra edad que así mismo se burlan de eso. Hay grupos de amigos que lo respetan y lo usan. Y hay familias que piensan que no es útil o que no debería estar.
Cuando escucho a alguien diciéndoles chiques, no se me ocurre nada. Porque, o sea, no sé qué es.
Creo que es algo nuevo que se tendría que haber implementado hace años atrás. Pero... o sea, creo que está bien ahora, tipo, porque es como que estábamos revolucionando un montón de cosas, entonces es como que se usa más ahora y creo que más adelante se seguirá usando mucho más.
Una manera de ser inclusivo es escuchar y aceptar todas las opiniones. Lo que es seguro es que el lenguaje se construye día a día cada vez que elegimos una palabra.
Siempre es interesante escuchar comentarios de las chicas,
claro,
los chicos sobre...
Y para mí lo más importante es esto último, ¿no? Que se decía, que respetar las diferentes opiniones.
Sí.
El lenguaje inclusivo, que es esta forma de empezar a hablar y a escribir con la E para incorporar sino toda la diversidad de géneros que existen, ¿no? Hay personas que no se sienten ni mujeres ni varones,
claro,
entonces no son contempladas ni cuando hablamos de nosotras o nosotros, y entonces está la posibilidad de utilizar la E para contemplar esa identidad de género.
Totalmente.
Pero no es obligatorio, ni mucho menos.
Y como con todo, todos los cambios generan siempre al comienzo
resistencias.
Entonces no nos tenemos que sorprender que suceda esto. Me parece que quizás es hasta natural que pase, hasta que las cosas, van pasando los años y, todo se va como...
Acomodando.
Exactamente. Asentando.
Y mira, y otra forma también de comunicarse, por ejemplo, es el sistema Braille, ¿no? Que
claro,
es para las personas que son ciegas, ¿no? Que consta de 6 puntos en relieve, cuya combinación produce todas las letras del alfabeto.
Uh-huh.
Pero también hay otra forma de comunicarse.
Ajá.
Que es un lenguaje de señas.
Totalmente. ¿Y qué te parece si hablamos con alguien que de lenguaje de señas sabe mucho?
Vamos a
comunicarnos con Flavia Ruggiero. Flavia, buenos días, te damos la bienvenida aquí a Radio Escuela. Te saludamos Abri Flax, nuestra maestra. Mi nombre es Eugenia Kibel. ¿Vos sos intérprete de señas, así se dice?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por comunicarse. Bueno, sí, en realidad lo primero que les quiero decir es que es lengua de señas.
Ah, lengua. Eso sí. Yo te quería preguntar,
sí.
¿Cómo era y por qué?
Sí, es lengua de señas porque la lengua es un idioma.
Correcto.
Es un idioma de la comunidad sorda.
Bien.
Es la lengua, su idioma, es su forma de comunicarse. Ustedes saben que las personas sordas, al no tener una posibilidad de entender auditivamente lo que se les está diciendo,
sí,
necesitan la vista para poder comunicarse. Por lo tanto,
claro,
la lengua de señas es una lengua visogestual.
Visogestual.
Exactamente,
sí,
porque se ve y se habla.
Perfecto.
De frente y hay que mirarla.
Claro,
¿sí?
Exactamente.
Exacto.
Bien.
Entonces,
sí,
nosotros trabajamos y somos profesionales, intérpretes de lengua de señas.
Excelente. ¿Y cuánto hace que te dedicas a esto o que te comunicas en lengua de señas, además de manera oral?
Sí, yo hace mucho que trabajo en esto, por suerte, porque yo amo mi profesión y hace ya 30 años que soy intérprete.
Un montón.
Sí, un montón. No soy tan vieja, pero...
Pero empezaste jovencita.
Empecé muy joven.
Sí.
Y me dediqué a trabajar primero como profesora de sordos en escuelas.
Ah, mira.
Y después me recibí de intérprete y me dediqué a la interpretación.
Claro.
Bien.
Y tengo una pregunta, porque estamos hablando de cómo el lenguaje... El lenguaje así en general, ¿no?
Sí.
Va modificándose a través de las generaciones. Con
uh-huh,
la lengua de señas, ¿pasa eso, que se va modificando?
Y sí, se va modificando. La lengua, como toda lengua, tiene su registro. El registro es de parte de quien lo habla, quien usa esa lengua, ¿sí?
Claro.
Entonces, si el registro es de un joven que habla, como todos los jóvenes, con modismos, sí, de joven, la lengua de señas también tiene su modo de, entre las personas jóvenes, bien, las personas grandes, los más maduros,
okay,
que tienen una lengua más conservada. Pero también la lengua de señas se acomoda al interlocutor. Como se acomoda al interlocutor, y esto que estaban hablando recién, que yo estaba prestando atención, del lenguaje inclusivo,
sí,
nosotros como intérpretes, tenemos que respetar lo que el interlocutor dice.
Correcto.
Entonces, si el interlocutor dice, habla con E, ¿no? Porque sí, utiliza un lenguaje inclusivo, nosotros como intérpretes tenemos que respetar eso y también tenemos que aclarar cómo se está expresando.
Ah, perfecto. Claro. Perfecto. ¿Mm? Bien. ¿Sabes qué estoy pensando también? Sí. En este momento rarísimo de pandemia en el que estamos y en el que sí, circulamos todos y todas con barbijos, ¿Cómo es el idioma o la lengua en señas, ya que se trata de esto que nos explicabas antes, ¿no? Que hay que verlo, hay que estar de frente.
Sí, bueno, y es muy difícil para las personas sordas, es lo más complicado que les resultó en esta, no solo eso, sino también el aislamiento. Mira,
sí,
en realidad lo mejor que puede pasar es utilizar un barbijo transparente.
Bien.
O la máscara transparente.
Claro, ¿sí? Sí.
Pero nosotros como intérpretes tenemos que manejar la distancia social y trabajar de manera virtual para no tener nada en la cara.
Claro.
Porque la lengua de señas no son solo las manos. Tiene una expresión no verbal, que se llama así, que son las expresiones de los ojos, de la mirada, la intención que tiene el hablante cuando se quiere comunicar con alguien, ¿no?
Claro.
En el rostro se trasluce la pregunta, la duda, la tristeza.
Los tonos, todo.
Los tonos, claro, exactamente. Si uno está enojado,
sí,
si uno
sí
está contento, eso hay que verlo en la cara, y la cara tapada, con la boca no.
Es muy
no
difícil,
va. Claro. Claro.
Sí.
Así que, bueno, eso es lo más complicado. ¿Sí?
Claro, seguramente. Mm. ¿Dónde se puede estudiar, Flavia, para las personas que estén interesadas en
mirá,
seguir aprendiendo cosas nuevas?
Sí, la carrera de intérprete oficial
sí
se dicta en el IF 27,
ajá,
que es el Instituto Superior del Gobierno, ¿sí?
Sí.
Es gratuita.
Ajá.
Es la carrera oficial. Después hay cursos particulares, privados, en distintos lugares que pueden googlear y encontrarlos. Son cursos pequeños,
sí,
de módulos,
sí,
que no son para recibirse de intérpretes, no son como
claro
para trabajar de intérpretes, pero sí para conocer la lengua.
¿Mm? ¿Y las personas sordas o que, digamos, que de nacimiento o que con el tiempo quedaron?
Las personas sí sordas, como es su lengua,
sí,
son bilingües.
Claro.
Entonces ellos tienen la lengua de nacimiento dentro de su seno familiar. Si tienen padre y madre sordo,
bien,
el bebé sordo cuando nace habla como cualquier niño bilingüe. Imagínate, por ejemplo, un extranjero,
sí,
¿no?
Sí.
Que habla inglés con su mamá y castellano porque vive en Argentina. Lo mismo pasa con un niño sordo de familia sorda.
Claro.
El papá y la mamá hablan en lengua de señas, él tiene esa lengua y cuando se tiene que comunicar con un oyente, si se puede expresar oralmente, bueno, utiliza la oralidad, el español oral. ¿Se entiende?
Entonces sí, puede, perfecto, sí.
Claro,
sí.
Ese es el ejemplo más claro, compararlo con una persona extranjera, que es bilingüe.
Y cortito, porque ya te tenemos que despedir, pero lo último que te quiero preguntar, ¿qué podemos hacer aquellas personas que no hablamos lengua de señas, sí, pero bueno, queremos
sí
vincularnos de una mejor manera con las personas sordas?
Y lo mejor es ponerse en el lugar del otro,
sí,
y pensar que si el otro no me puede escuchar, de alguna manera me tengo que hacer entender.
Sí.
Demostrarle que yo tengo esas ganas de hacerme entender de alguna manera. Le hablo claro, de
sí
frente, le puedo señalar, le puedo mostrar imágenes, dibujos, le puedo escribir. ¿Mm? Le escribo mensajes cortos para que me trate de entenderme.
Bien.
Claro. Es decir, de esa manera la persona sorda se va a sentir más cómoda,
claro,
y va a empezar a darse cuenta que yo me puedo comunicar con él, me quiero comunicar.
Bien.
Y entonces así podemos realizar al menos una comunicación básica.
Claro, sí, sí.
¿Mm? Flavia, gracias por esta charla.
Por favor, al contrario, chicas, el programa es hermoso y les deseo mucha suerte. Gracias por
llamar. Un abrazo. Conversábamos con Flavia Ruggiero, intérprete de señas. Ella habla lengua de señas.
Me encantó.
Lengua de señas, no lenguaje. Lengua de señas.
Lengua de señas.
Che, qué importante todo lo
que
dijo.
Muy importante. Me gustó esto de demostrar que una tiene la intención de comunicarse.
Un poco de empatía, ¿no?
Sí.
Es eso. Recreo, sí, nos vamos con música. El gigante Miranda Johansen, ya venimos.
Las líneas de tu mano, puedo quedarme a